Buen día, ¿qué tal, Celso? ¿Cómo estás? Bien. Buen día, la gente.
Bien, bien.
¿Hay una nizada en Asunción? ¿Dónde?
Acá, por acá, recién hubo. Acá en Lambaré, no, por Lambaré, no, es Asunción. Acá, acá, ¿conocés nuestra radio?
Sí, sí.
Acá en la zona. Y Central.
A mí me gusta la granizada, claro. Nos gusta a nosotros que tenemos un techo seguro, ¿verdad?
Sí.
Pero a la gente que no, obviamente produce mucho daño. Cuando éramos chicos comíamos por eso.
Por...
Mandado, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, claro que sí, salíamos a correr por todos lados. Y ahora no, ahora te rompen la cabeza, es más grande ya ahora.
Te rompe la cabeza, sí. Y sobre todo la gente se queda con el techo. Dios mío,
por suerte,
qué problema.
Por suerte Cenavita está haciendo casitas lindas con techos lindos, ¿verdad?
¿Verdad? Ay, no, estoy viendo realmente, vos sabés que independientemente del tema... qué lenta estaba, yo me imagino que estarán colapsados o algo así para no, pero que mucha gente teniendo reclamos de que no hay chapas a tiempo, ¿verdad? Encima ponen luego viendo otra vez una granizada, que Dios mío, si nosotros acá en la función se corta la luz 30 minutos y enloquecemos, ¿verdad?
Sí.
Realmente, algunas veces no nos ubicamos en lo que pasa en todo el país.
Mira que ayer yo en mi casa, que vivo acá a pocas cuadras de la radio, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde no tuvimos luz.
Dios.
Y llamé, tuiteé en Asunción y yo digo... ¿cómo es que el servicio de ANDE en pleno? Porque acá estamos casi a 10 cuadras nomás del... No sé qué tiene que ver, ¿verdad? Pero estoy en el medio. Estoy de 10 cuadras de España y estoy de 10 cuadras acá de Boyani. Y son los lugares de ANDE, ¿verdad? Y no sé dónde habrá sido el problema, pero para trabajar desde las 9 de la mañana, que no tuvimos todo el barrio acá en la zona, ¿verdad? Hasta las 6 de la tarde se volvió la corriente. Y me imagino lo que debe ser un poquito más lugares más alejados, ¿verdad?
Y vos sabés que la vez pasada, hablando de este tema, porque viste que en el presupuesto la ANDE pidió que se introduzca la figura de la tercerización.
Sí.
¿Y cuál es el argumento? El argumento es cierto, ahora no sabemos si la respuesta puede llegar a ser buena, ¿verdad? El argumento es que casi el 80% del personal de salud, a los que vemos, a los electricistas, a los que vemos colgados en la columna, etcétera, etcétera,
son tercerizados.
Están concentrados en Asunción y Central.
Sí.
Imagínate un poco. Entonces quieren tercerizar para el interior. Pero el tema es que la propuesta es que, ¿cómo se llama? La empresa tercerizada contrate a electricistas de la zona, o sea, allá en el interior, en tal departamento que vos decís está bien. Ahora, electricista, yo no sé, ¿verdad? Acá en Asunción cuesta encontrar un electricista que sea bueno. Y no estamos hablando de electricistas que vengan a arreglar un problema. ¿Vos sabés lo que es electricista allá en el interior colgado de una columna? No pueden ser cualquiera, tiene que ser una persona capacitada, etcétera. Entonces eso se quedó ahí medio en stand-by todavía, porque es un problema. O sea, es cierto, están concentrados todos acá, pero en el interior hay electricistas capacitados, la empresa les va a proveer de todo. Podemos llegar a tener más tragedias de las que ya tenemos.
Realmente.
Con los propios funcionarios de la ANDE. Entonces, eso, por ejemplo, se quedó para discutir todavía.
Todavía no está, pero ¿la ANDE tercerizaba sus servicios o no?
No, es que terceriza parte de los servicios y ahora quiere ampliar eso.
Ajá.
Y eso cuesta alrededor de 15 mil millones de guaraníes. Entonces, algunos colegas ahí le dijimos al presidente de la ANDE, pero esperen un poco, porque esto no se usa para fortalecer la ANDE, para comprar móviles de la ANDE, ¿verdad? Porque vamos a pagar una empresa tercerizada. Y también el presidente de la ANDE contó una reunión que tuvimos con la ministra de Hacienda, que cuánto, porque yo le pregunté, ¿cuánto es que ustedes aumentaron la recaudación con lo que ellos llaman el balanceo, ¿verdad? Que todos sabemos que subió la tarifa.
Sí.
Y recaudaron 90 millones de dólares más.
Sí, dijeron, bueno, dijeron que con el balanceo ya no iba a haber cortes, yo recuerdo
y
muy
claro,
bien.
Claro, que supuestamente, viste que nuestro problema en la realidad es la red de distribución,
sí.
Porque la energía pues nos sobra, pero ¿dónde está esos 90 millones de dólares? Por lo menos en Asunción, y si en Asunción y Central no estamos viendo, en el interior yo creo que menos.
Realmente.
Se va a hacer un pedido de informe, y de hecho eso se postergó porque también la ministra de Hacienda consideraba que en una reunión que tuvieron los dos, estuvimos 4 o 5 parlamentarios, consideraba que había que hacer un mejor estudio de costo de beneficio, ¿verdad? A ver si era mejor la tercerización, que los sindicatos no están de acuerdo, obviamente, con lo que se supone eso, que hay que pagar en la realidad a una empresa por la intermediación, o fortalecer la ANDE. Y eso quedó así, todavía no se decidió, se va a decidir en la Comisión de Diputados, en la de Senadores y luego en la plenaria. Eso quedó en stand-by en el estudio de la bicameral, por ejemplo.
Qué bárbaro. Bueno, hablando de presupuesto, y yo tengo datos de que hay gente que provee a salud pública medicamentos, y hoy yo escuché ayer creo que vos publicaste algo que decía que cero stock de medicamentos en los centros hospitalarios. Entonces yo pregunté a las empresas que proveen, dicen, no nos pagan, dicen, estamos re atrasados, pero no es por culpa de salud pública, es por culpa de Hacienda. ¿Qué está al tanto de eso, senadora?
Sí, estoy al tanto, y también discutimos con la ministra. ¿Qué dijo la ministra sobre este tema? Porque es un tema, acá no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de drogas, de quimioterapia.
Sí, en primer lugar, también drogas, porque el resto también falta.
También, o sea, todo luego. Sí. Y también eso dice el IPS, ¿verdad?
Sí.
Que ahora, según la ministra, ellos transfieren de acuerdo al pedido del ministerio. Entonces vos ahí podés decir, no sé, ¿verdad? O uno de los dos miente, ¿verdad? Porque eso yo le pregunté a la ministra, ¿qué está pasando acá? Porque en salud pública los proveedores hablan de una deuda atrasada de aproximadamente 50 mil millones de guaraníes.
Sí.
Y en el IPS es mayor.
Sí.
Entonces, obviamente, pues pasa esto. Yo te voy a decir, independientemente que hayan consumido todo el presupuesto, porque las necesidades son infinitas, entonces, ¿qué es lo que ellos pueden hacer? Que hicieron en algunos casos, por ejemplo, tanto el IPS. A ver, te voy a contar un caso así que salió en 48 horas una ampliación que ellos pidieron, porque con la ley del reposo de lactancia y de maternidad consumió todo el presupuesto. Y ellos tenían gente, tenían allí certificados de, ¿cómo se llama esto?, de reposo, y ya no podían abonar eso. Ellos presentaron una ampliación y en 48 horas salió. O sea, si a ellos les falta presupuesto como para honrar esas deudas, ellos tienen que presentar nomás una ampliación. No va a haber un parlamentario que se va a oponer a eso. El IPS presentó para ampliar toda esa parte, pero no presenta la parte de medicamentos. Y Salud presentó y le aprobamos en la sesión pasada, el otro jueves, una ampliación que yo creo que es muy correcta, porque con el veto iban a quedar, que conste que ahora están sin cobrar, ¿no? Iban a quedar sin cobrar varias mucha gente que es contratada en Salud, y eso, $70 millones, eso se le aprobó en un ratito en Senado. Entonces, pues, o una de dos, si no tienen crédito, tienen que presentar una ampliación de urgencia que se le va a dar y van a poder, pero eso de que arrastran la deuda como si fuese que no se le va a poder, o tiene, mira, ¿sabe lo que pasa? Que yo ya medio últimamente, a ver, clínicas, por ejemplo, clínicas salió y cerró la calle y todo, sí, porque supuestamente Hacienda no le transfería el dinero.
Sí.
Yo pregunté ahí, resulta que después Hacienda hasta quitó un comunicado. Yo por lo menos hablé también con la gente de clínica, la Facultad de Medicina, y ¿saben lo que pasó ahí? Hacienda le transfiere al Consejo Superior Universitario, y el que le transfiere poco también, no es que le transfiere mucho, pero le transfirió, y el Consejo Superior Universitario con los otros decanos repartieron esa transferencia como si fuese que la Facultad de Medicina no tiene el hospital de clínicas. Entonces le quedó poquísimo saldo.
Sí.
Y eso es, ¿entendés? O sea, al final todos le culpamos en un momento determinado a Hacienda, pero habría que ver bien. Yo te digo, hay stock cero, y a mí me parece eso. O sea, acá estamos hablando, en el caso de la droga de quimioterapia, estamos hablando del hospital, ¿cómo se llama?, del IPS, estamos hablando del Instituto Nacional del Cáncer, para algunos tipos que estaba funcionando muy bien en este tema de provisión. Ahora nosotros le ampliamos iniciativa parlamentaria, 3.000 millones de guaraníes en Senado, que duerme en diputados, que era para que ellos alcancen diciembre. En este momento hay gente que inició quimioterapia y que no puede proseguir. Y lo de la Diven, que yo dije públicamente y le dije también a la ministra de Hacienda, ya no tienen gracia, porque ellos tienen 25 mil millones de guaraníes, con 105 millones de dólares, y van por la séptima adenda de la licitación y no adjudican. Entonces ahí pues hay un problema de gerencia. Si vos tenés 5 millones de dólares exclusivos para drogas oncológicas, adjudica, hace contrato directo, hace lo que quiera, pero compra y después se controla.
Claro.
O sea, hay un problema de gestión en serio grave todavía.
Es lo mismo que pasa con IPS, que no tiene nada que ver con el sector público, pero también se maneja con presupuesto. Ayer, antes de ayer, cuando fue el presidente del IPS ahí en Diputados, la explicación a Olga Ferreira le decía que está en proceso de adjudicación, pero hace como 6 meses o más, hace 8 meses creo que están en proceso de adjudicación y no adjudican. Parece como que quieren direccionar la adjudicación, o sea, cuando se retrasa tanto, uno ya empieza a pensar todo mal, ¿verdad? Si vos me decís que Diven tiene para adjudicar y no adjudica, que va por su quinta en ¿cómo se llama?
Adenda.
Entonces uno ya tiene libertad de hacer mal, pensar que está dirigiendo, que a quien le quieren adjudicar no completa el proceso, o no completa los papeles, o no completa, entonces retienen ellos. Lo mismo pasa con IPS.
Sé que están haciendo eso, yo no tengo ningún problema, porque también hablamos con el presidente del IPS y él se fue con esa historia. Ahora, las personas que conocemos el sistema de salud sabemos lo que hacen los proveedores.
Sí.
En algunos casos, voy a generalizar así, pero claro que hay excepciones. Resulta que hay roscas de laboratorios, acuérdate, y de laboratorios nacionales e internacionales. La rosca farmacéutica, el sector farmacéutico, es en el mundo el segundo que más gana después de la industria militar. O sea, ese es el poder que tienen las farmacéuticas a nivel internacional y en esa y a nivel nacional. Las drogas, sobre todo las oncológicas, la mayor parte de ellas son del nivel internacional, porque acá nosotros no estamos produciendo. Entonces, ¿qué pasa? Y también pasa en otros insumos, lo que sabe, los que estamos en salud sabemos, ellos se dividen el mercado, ¿verdad? Por ejemplo, ahí ponen un precio bajo en salud y ponen un precio alto en el IPS. Entonces, o sea, ganan en salud o pierden en el IPS, pero crean toda una distorsión del mercado. Y entonces, al final, eso se tiene que controlar en algún momento. Es decir, por contratación pública vos tenés que tener un precio de referencia único. Yo te voy a decir lo que me pasó a mí y que siempre aclaro esto. En clínicas es un poroto, pero un poroto en serio comparado con el presupuesto del IPS y el Ministerio de Salud. Me hacían eso en la licitación. Yo le llamaba a los proveedores y le mostraba, ven un poco, ¿por qué ustedes le están queriendo vender más caro a clínicas y más barato al Ministerio de Salud o al IPS? ¿Verdad? Y aquí, sí, no es que llamábamos a otra licitación, vayan y corrijan estos precios de referencia, porque si vas a empezar a hacer eso, no vas a terminar nunca. Uno, eso es pensando de buena fe. Dos, hacen adrede, van haciendo adenda, ¿cómo se llama? Declaran desierto porque están buscando el laboratorio que ellos quieren. Eso está pasando también. Esto nosotros hablamos con la ministra de Hacienda. Yo le dije, a mí no me van a joder en salud y en licitaciones. Porque cuando se hace eso, es que están buscando. Por lo menos hay que mirar la lupa, hay que poner la lupa. Probablemente estén buscando dar al laboratorio amigo, pero en el medio está la gente. Pues uno puede joder, entre comillas, no debería luego joder con nada. Pero cuando vas a comprar tornillos, resmas de papel o lo que quieras, pero en insumo uno no puede andar jodiendo con este tipo de cosas, ¿verdad?
No, yo entiendo que finalmente todo es un negocio y que todos deben ganar, pero cuando se extiende tanto y llegamos al stock cero, porque no estamos hablando de que tienen 100, stock cero estamos hablando, y la gente se está muriendo. O sea, que la gente está muriendo y que ese tipo de cosas. Y el trabajo. No, el laboratorio está para ganar. Vos me puedes explicar, vos que fuiste directora de hospital de clínica, sabes que el laboratorio va a ganar. La farmacéutica tiene que ganar. El que tiene que ponerle el freno, así como vos le dijiste, anda, arregla esto y después venía acá. O sea, que el que va a comprar es el que tiene que buscar las opciones.
Pero por supuesto, el laboratorio no es una entidad sin fines de lucro.
Totalmente.
Así como los seguros de salud.
Totalmente.
Si uno le pone un freno, van a abusar como cualquier otra empresa, ¿verdad?
Por eso que te estoy diciendo.
Está bien el lucro.
Sí.
Pero el lucro indebido es lo que está mal, pero es el administrador el que tiene que decir, espera un poco, vos acá me estás queriendo joder.
Totalmente,
y
totalmente.
Te digo, mira, ayer hablé con una señora que es tan triste, pero que tiene, es un, que su marido está haciendo quimioterapia en el Instituto del Cáncer y ahora que van cada semana, por supuesto, para los controles, empezó la quimioterapia. Bien, conste que el Instituto del Cáncer está funcionando mucho mejor que antes. Va y me dice qué triste es ver, porque se hacen pues todos amigos. Viste cómo somos en Paraguay, ya, ya toman todo mate junto, ahora intercambian. Qué triste es. Te vas a preguntarse, ¿y dónde está fulano? ¿Murió? ¿Y dónde está? O le ves a, a los familiares juntando las cosas, murió, o sea, como mosca, me dice ella. Qué triste es ver eso, ¿no? En serio, por eso es que te reitero, una cosa es comprar rema, papel,
por eso,
otra
por eso
cosa es insumos.
Ni corresponde, pero yo nomás del sector privado digo, ellos tienen tienen que ganar, ahora que tiene que ponerle freno, que va a comprar. Por otro lado, hace 48 horas mataron a una criatura de 5 años acá. Pues puede decir que es una cuestión de narcotraficante, que la violencia, que todo puede ser. A nosotros nos quieren meter en la cabeza de que así nomás luego es que se arreglan los que están en el submundo. Pero yo no quiero quedarme con eso que así nomás es. Porque, ¿qué pasa si mañana le quieren matar a un narcotraficante y me alcanza a mí? ¿Cuál es la seguridad? ¿O vamos a seguir nosotros soportando? Ahora, hace 45 minutos le mataron a otra chica en Pedro Juan Caballero. Hace 48 horas, ayer enterraron a las 4 y media de la tarde, enterraron a la criatura de 5 años. Y nosotros, ya nada. O sea, ayer no hubo quórum en el Senado. Yo escuché que vos estabas ahí. No hubo quórum en el Senado. Diputado así nomás también. Todo el mundo está haciendo campaña. A poco o a nadie le importa realmente qué está pasando en el país, ¿verdad?
Mira, esa frase, ajuste de cuentas, ¿verdad? Es lo que siempre, pero ahora ya llegamos al extremo. Y realmente, aparte del Ejecutivo, yo veo a gente así, a nuestra gente, te voy a decir. Y yo te estoy hablando de porque yo soy mamá, ¿verdad? Estoy en charla de colegio, en charla de alumnos de la facultad, de mi promoción, vamos a decir. Pero es un ajuste de cuentas. Es lo mismo que hagan, ¿viste? Cuando hay un violencia doméstica, etcétera, etcétera, hablan, es una relación, en un confuso episodio de una relación sentimental. Entonces se va normalizando la violencia. No es así. En primer lugar, en un país, en un estado democrático, no puede haber ajuste de cuentas, ¿verdad? O sea, justicia por mano propia, vamos a decir justicia, ¿verdad? No, para eso están los organismos del Estado. Y en este caso que ocurrió en Asunción, y acá hay que pedirle un poco disculpas a la gente de Pedro Juan, porque resulta que en Asunción o en Centrato estamos acostumbrados a lo de Pedro Juan y decimos, eso allá nomás pasa como si fuese que en Pedro Juan o en el Estado, o en el departamento de Amambay, la seguridad tiene que dejar que se maten nomás entre ellos. No es así el tema. Y a la gente que está diciendo, bueno, pobre niño, porque el papá, espera un poco, la policía contó, que yo estoy inventando, que ellos estaban haciendo un seguimiento, que este señor visitaba, que era uno de los más buscados, no sé qué, que visitaba a Pablo. ¿Y qué hiciste? Aparte, hicieron un allanamiento, pero evidentemente no encontraron. Ahora, si vos estás seguro que la policía te muestra ahora como un gran logro, nosotros estábamos seguros porque este señor y te muestran todo, pero ¿y qué hiciste? Mira, ese lugar donde mataron a este niño está a cuadras de un centro educativo. Allí podía haber, para que la gente tome conciencia nomás, que lo otro es un concepto, ¿verdad? En democracia no existe ajustizamiento, ¿verdad? Pero para que la gente se tome conciencia, si eso ocurría, no sé, justo en ese momento, en ese lugar, yo conozco, está cerca de un centro educativo, además del shopping, podíamos tener más muertos. Este niño no se merece luego morir, pero por si acaso. Pero podía, y ahí que íbamos a decir, como es que dicen así en la guerra, cuando mueren inocentes, efecto colateral, daño colateral, no se admite eso. A mí me sorprende cómo desde el Ejecutivo quieren instalar que está una JUT, como es que circunstancial, dice, el crimen organizado dirime sus diferencias en la comunidad. El crimen organizado, en primer lugar, dirime sus diferencias. No está dirimiendo, está dirimiendo quién se queda con Paraguay. se no puede quitar un comunicado como el quitó la NR, así como diciendo, ellos se están peleando entre ellos, pero es que no se están peleando entre ellos por cualquier cosa.
Sí.
Se están peleando por territorio, y eso, y se están peleando con quien se queda en Paraguay, con todo, porque acá hay una pelea de rutas, de mafias. Entonces, pues, uno tiene que ir al origen de la pelea y no describir la situación. No, para mí es inconcebible. Es inconcebible la respuesta hasta ayer, o sea, 24 horas después. Yo no sé quién dijo, pero esa persona es cómplice o encubrido. 24 horas, todas las patrulleras buscando una camioneta color bordo. Había sido que la camioneta era, no sé, color plateado o no sé cómo se dice. O sea, sí, ¿sabes lo que es la pérdida de tiempo que tuvieron 24 horas? Eso ya huyeron. O sea, ahí hay un problema. Y después el Congreso ya ni hablemos, porque es cierto que el oficialismo hace eso cuando no quiere debatir. Entonces deja sin quórum, después ya viene una extra. En la extra ya no hay esa parte del debate, entras directamente al punto, al orden del día. Pero ayer también había gente que no era oficialista, y acá me van a disculpar, que no llegan a tiempo por la lluvia. Esperan un poco. Los parlamentarios no andan en ómnibus.
No.
O sea, pueden llegar a tiempo. Y si tenés coche y sabes bien que está diluyendo, no sé, mi hija entra a las 7:30 en el colegio. Obviamente, cuando llueve, le despertás a la criatura y le llevas más temprano, pues.
Claro.
Pero la gente que se va a una oficina sale más temprano con la lluvia. ¿Y por qué los parlamentarios que todos tenemos coche resulta que por la lluvia no pueden llegar? Este tipo de cosas son las que después hacen que la gente ya nos tenga rabia, y con razón.
Sí. Bueno, hay mucho por hablar, así que, senadora, te agradezco el tiempo, muy amable.
Bueno, que pases bien.
Igualmente, la senadora de Cirema sigue hablando con nosotros también. Hay varios temas que tienen que ver. 10:57 la hora en todo el país, la temperatura en Asunción, 20 grados.
Llegaron los nuevos mega planes ilimitados de Personal, con los que vas a poder hablar, mensajear, whatsappear.